desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero invitarle a los hermanos que estamos acá en la iglesia a que buscamos, que podamos buscar en la Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31 al 35. El mensaje es un mensaje muy sencillo, muy práctico. El título, como el nombre de la persona de la cual vamos a hablar en esta noche. Su nombre es Eneas. Hechos capítulo 9, versículo 31 al versículo 35. Voy a dar lectura del 31 al 34. Pero en el versículo 35 quisiera pedirle que todos nos metiéramos a la lectura de la porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así el Señor en su palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Cerramos todos en el 35. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Padre, queremos pedirte algo que no está fuera de tu control, porque tú todo lo puedes. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay personas en la actualidad que están postradas, que necesitan un toque tuyo, que necesitan levantarse de su condición y de su estado en que se encuentran. Y no necesariamente parálisis física. Algunos parálisis sentimental, parálisis emocional, parálisis financiera, parálisis legal, donde no pueden hacer nada y no pueden incorporarse. Hoy a ti te buscamos y pedimos que hables a nuestras vidas. Rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El relato que acabamos de leer nos revela que las iglesias se estaban multiplicando. Ya no era solamente el número de los creyentes el que se multiplicaba. Ya no eran aquellos números de cientos y cientos y miles y 5,000 y 3,000, no. Sino que ahora eran las iglesias las que crecían, se acrecentaban, se multiplicaban. Los miembros de esas iglesias estaban viviendo en armonía. Los miembros de esas iglesias, de la iglesia primitiva, de la iglesia recién comenzadita por Cristo, apenas unos 2 años que Cristo se había muerto, apenas unos 2 años que Cristo había resucitado, y la iglesia estaba viviendo un momento lindísimo. Y Pedro, el líder de la iglesia, San Pedro, decide juntamente con todos los líderes, con todos los diáconos y los apóstoles, decide hacer un recorrido por todas las regiones para confirmar, para fortalecer y para motivar a los hermanos, a las iglesias, para que siguieran cumpliendo la orden que Cristo había dado hace 2 años, de llegar con el Evangelio, con el mandato de Cristo y llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Había un espíritu maravilloso. A ver, Andrés, a ver, Felipe, a ver, ¿dónde estás Juan y Jacobo? Y el resto de los 11 que habían quedado todavía no se había metido en el grupo Pablo. Estaban todavía ahí trabajando la forma de cómo suplantar y cómo meter en el grupo, pues, a que había formado parte este jovencito llamado... Hay una criaturita aquí, si nos puede ayudar con la criatura. con este jovencito llamado Matías. Entonces viene el apóstol Pedro y dice a los hermanos, hermanos, dice, es increíble, ha llegado a nuestros oídos. Nos están diciendo que las iglesias están creciendo. Nos han mandado circulares, nos han mandado algunas notas de que por todas las regiones el nombre de Jesucristo se sigue predicando. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos levantamos y salimos de Jerusalén y vamos a todas las regiones? Y vamos a todos los pueblos, y vamos a todas las aldeas, y vamos a todos los sitios, así como Cristo, cuando Él estuvo acá con nosotros, acostumbraba. Él dice que iba, recorría, y no solamente en un lugar se quedaba. La gente decía, Jesús, no te vayas. Jesús, quédate con nosotros. Jesús, te necesitamos. Pero Jesús les decía, no, yo no vine solamente a estar en un lugar. Es necesario que yo vaya y predique el Evangelio. Así que, entonces los hermanos, cobrando ese ánimo, decidieron unirse y con toda la alegría, al ver que las iglesias estaban acrecentando, ellos se unieron a estos compañeros y llegaron a una ciudad que se llama Lida. Lida quedaba más o menos como unos 40 kilómetros al nororiente de Jerusalén. Y recuerde usted que estas distancias no se recorrían en la Cherokee, ni en la Suburban, ni en la Denali, ¿no? No, o a caballo, o en carroza, o a pie. A ellos no les importa. Si no hay medio de transporte, no importa. Son 40 kilómetros de ida. Por ahí pasamos algún lugarcito, recorremos unos 20 kilómetros, nos quedamos ahí, comemos algo, nos metemos algún tentempié y continuamos para llegar tal vez a la tarde o el día de mañana. Dormimos por ahí. O probablemente entre Jerusalén y Lida hay una ciudad en donde hay hermanos y los hermanos nos albergan y nos quedamos y dormimos y nos dan de comer y al día siguiente nos incorporamos y llegamos hasta nuestro objetivo. En su visita a Lida, ya había pasado por las ciudades que Cristo había pasado. Por las ciudades que acabo de mencionar, que dice la Escritura que eran Judea, que era Galilea y que era Samaria. O sea, que en pocas palabras, la gran comisión ya había cobrado, ya había agarrado forma. Jesús había dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que lo que estamos viviendo en la actualidad, esto es lo que Cristo nos pidió que hiciéramos. Y llegaron, y dice la Biblia, que fueron a visitar a los santos. En la Biblia la expresión santos se le da el nombre de santos a todos aquellos que ejercen su fe, a los creyentes, a los que aceptan, a los que reciban a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Pero llegó a esta ciudad de Lida y se encuentra, hermana Polita, ahí con el niño, por favor. Y se encuentra Pedro y se encuentra la comitiva que llegan a una ciudad de Lida. Se encuentra con una situación bastante triste porque encontraron a un hombre, a un muchacho llamado Eneas, que eso es parte del mensaje que quiero que usted vea, que estaba paralítico, estaba postrado en cama. Estaba imposibilitado, no había esperanza para él, estaba totalmente desahuciado. Pero lo que me llama la atención es que dice que este hombre tenía 8 años de estar enfermo. Momento, matemáticas. Pausemos y paremos aquí. Si la Biblia nos dice, si cronológicamente nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, y estamos a 2 años después de la muerte de Cristo, y este hombre tenía 8 años de estar enfermo, quiere decir que en los 3 años y medio de ministerio de Cristo, Eneas pudo ir a buscar a Jesús, pero no lo hizo. Yo no le mencioné de qué iba a predicar al negrito, a Cheo. Yo no le mencioné, yo creo que es mejor que lo atiendan allá afuera, porque no van a dejar escuchar, hay gente que quiere escuchar. Y no va, déjenlo para que salga con su mami, con alguien más no va a salir. Sí, el niño está inquieto y va a incomodar a gente que vino en realidad a escuchar. Entonces, esto quiere decir esto, de que si en 3 años y medio, Eneas estaba enfermo. 3 años y medio y Cristo había ido por todas las partes de Palestina.
¿Se imagina usted qué oportunidad más hermosa se le pasó a Eneas? Y por no haberse levantado, por no haber pedido ayuda, por no haber buscado a alguien que le dijera, llévenme ante Jesús, siguió paralítico. Y ojo con esto, porque esto es una tremenda lección que podemos aprender. Que sencillamente por esa desidia, o probablemente por un orgullo en que se encuentra, nosotros nos vamos a seguir toda la vida imposibilitados, paralíticos, postrados, desahuciados y sin esperanza. Y tenemos nosotros que salir de esa trampa. Tenemos nosotros que desatarnos, que zafarnos de esa estrategia diabólica, maquiavélica. Tenemos que venir nosotros y ser más inteligentes. ¿Qué decido? ¿O me quedo postrado aquí para toda la vida? ¿O me atrevo a levantarme y pedir ayuda para que alguien me lleve y me ponga delante de Jesús? Porque tengo toda la fe en mi corazón que Él me puede sanar. Pero tristemente, Eneas, la tristeza de todo esto es que Eneas representa a ese tipo de personas. Eneas representa a ese tipo de creyentes que hacen todo por sanarse, pero no buscan a Dios. Quieren una sanidad a domicilio. Quieren que Cristo vaya a su casa. Ellos no toman la iniciativa. Ellos quieren de todo. Ellos prueban brujería, prueban magia blanca, magia negra. Ellos prueban hechicería, superstición. Ellos prueban medicinas. Ellos prueban Herbalife. Todo prueban, pero no quieren nada con Cristo. Y son personas que no han decidido, o que han decidido no buscar a quien verdaderamente los puede levantar. Son personas que han estado, o que están, o se encuentran en ese estado, y que no se han dado cuenta que Dios es el único que está interesado en verdaderamente darte la mano y levantarte de tu situación. Pero veamos en esta noche algunos detalles alrededor. Veamos algunos detalles que rodean la vida del personaje de Eneas. Y vea conmigo en el capítulo 9, versículo 33. Oiga esto. Dice Hechos capítulo 9, versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Sí, escuchó bien. Sí, leyó bien. 8 años que estaba en cama. ¿Sabe usted lo que representa 8 años de estar postrado? 8:33. Que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. El texto dice que tenía 8 años de estar en ese estado. Jesucristo tenía 2 años de haber partido, de haber muerto, de haber sido crucificado, de haber sido resucitado y de haber sido ascendido a los cielos. Jesucristo había recorrido todas las aldeas. Jesucristo había recorrido todas las ciudades. Jesucristo había llegado hasta este lugar. Eneas no pidió ayuda. Eneas no lo buscó. Eneas dejó pasar ese momento para encontrarse con Cristo, pero no lo hizo, como muchos de nosotros. Explico. Eneas es el tipo de esas personas. Eneas representa a esos cristianos, porque la Biblia dice que Eneas era un cristiano, que Eneas era un discípulo, que Eneas era un grupo de los que habían aceptado a Cristo. Y esto, oiga esto. El hecho de que tú seas cristiano no necesariamente representa que tú nunca te vas a enfermar. Va a llegar un momento de infortunio, va a llegar un momento de adversidad en tu vida. Probablemente para probar tu fe. Probablemente, oiga esto, para darte una lección en la vida. O probablemente para castigarte. Para decirte que Él tiene el control de tus extremidades, de tu cabecita y de tus manos. Yo le recomiendo, este paralítico, oiga esto, era un paralítico antes de que Cristo apareciera. Si juntamos nosotros 3 más 2.5, quiere decir que todavía tenía 1.5 años antes de que Cristo apareciera, ya de estar paralítico. Usted no haga eso hoy. Usted no comete el error. Usted no pierda el chance. Usted no pierda la oportunidad que Jesucristo le quiere dar el día de hoy a usted. Si no es con todos el que Cristo está hablando, Permítase usted en esta noche de decirle: Señor, yo no sé si los demás están escuchando, pero yo quiero poner atención. Yo no sé si a los demás no les importa. Yo no sé si los demás no están interesados en Él, pero yo sí quiero algo de Cristo. En el capítulo 9:34 dice la Biblia, en el 9:34, y le dijo Pedro, aquí hay algo que queremos aprender. Acuérdese, Pedro, el líder de la iglesia, había comenzado con la iglesia primitiva, siempre ocupó el número uno en la lista, y el apóstol Pedro viene y viene y viene y viene y comanda el equipo. Pero llega Pedro en el capítulo 9:34 y dice, y le dijo Pedro: Eneas, ¿quién te sana? Ah. Cuidado con lo que voy a explicar ahorita. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. La Biblia no dice que Pedro lo sanó. Cuidado con este grupo, este momento y este tiempo en donde vivimos rodeados de charlatanes. En donde nos piden, tráigame los que yo voy a orar por ellos. Yo voy a ir a ver hasta dónde está. Bueno, si tienen tanto poder, si tienen tanta autoridad, si tienen ese don que dicen que ellos solamente saben que tienen, ¿por qué no agarran un día y visitan todos los hospitales? ¿Por qué no van al ISSSTE? ¿Por qué no van al Pumarejo? ¿Por qué no van al Seguro Social? ¿Por qué no van a todas las clínicas? ¿Por qué no hacen sanidades donde están los paralíticos? ¿Por qué no van a donde están los necesitados? Y Pedro nos da una lección y le dice: mira, te voy a hablar, Eneas, cara a cara. Jesucristo vino hace 3 años, estuvo 3 años y medio. Hace 2 años se murió. Quiere decir, Eneas, que hace 5 años y medio, si tú has estado apostado, es porque has querido, porque no buscaste a Jesús. Y hoy te digo que el mismo Jesús que recorrió por 3 años y medio la región de Palestina, que estuvo viviendo y haciendo milagros y haciendo con tanta notoriedad obras delante de todos públicamente, ese mismo Jesucristo sigue teniendo el mismo poder. Te quiero contar algo, Eneas. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesucristo quiere levantarte de la situación en donde tú te encuentras. Probablemente no sea una enfermedad. Quizá usted no tiene este tipo de problemas. Quizá no sea un problema de enfermedad o que esté postrado. No, no. Pero es muy probable que haya una parálisis matrimonial. Que haya en su casa una parálisis sentimental. Hace muchos años. No lo creía yo. Llega una dama conmigo y me dice: pastor, yo creo que ya le aguanté lo suficiente a mi esposo, al papá de mis hijos. Me voy a divorciar. Yo creo que ya le aguanté suficiente todas estas humillaciones. Pastor, yo no tengo la culpa de haber nacido con el color de piel que tengo. Ella era muy blanca. Y el hombre la humillaba, el hombre... bueno, pues entonces, ¿por qué se fijó en ella? ¿Por qué se casó con ella? ¿Por qué hizo tener hijos con ella? Y este hombre era groserito porque de una forma muy sutil, pues, la ofendía. Y le ponía aquella canción, caballo de patas blancas con herradura de acero. Mire, pastor, la canción que me dedica a mi marido. Porque dice, patas blancas, papa sin sal, oreate un poquito, échate sol, salí a la calle. Y dice, pastor, ¿qué culpa tengo? Y hermana, él como él es morenito. Pues entonces usted cántale, caballo prieto azabache, ¿cómo olvidar que te... Pues sí, desquítese. Imagínese usted solamente por ese bullying. Imagínese usted que por algo así tan insignificante. Y habremos, quizá nosotros estamos tan paralizados. Quizás sea un problema matrimonial que sentimos que no podemos resolverlo. Es un problema económico que ya no me deja a mí respirar. Es un problema laboral que no arreglo. En vez de que me den aumento en mi trabajo, lo que han hecho es recortarme horas. No tengo para cuándo arreglar yo mi problema legal. Tengo un hijo que tiene 21, pero si pongo aplicación ahora, dice que duro 10 años para ser primero ciudadano, residente y luego ciudadano. Y Jesús le dice a usted en esta noche,
levántese, hombre.
No se apoye en nadie. Tómese de la mano de Jesús. Déjese de leguleyadas, déjese de bobadas, déjese de tonterías. Oiga esto. Nadie más interesado en darle la mano para levantarle de su situación, que Jesús. No se apoye en nadie. Por favor, no haga usted o no haga usted honor, ni sea usted el tipo de personas a los cuales Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Y Jesús en esta noche, no importa qué es lo que usted está pasando, no cometa el error de Eneas. Busque a Dios, levántese, arregle su vida, deje de seguir postrado. Deje de seguir en esa situación en que se encuentra, hágalo hoy. Levantarse significa que su problema está respuesto, que su problema está resuelto. Levantarse significa que usted ya no puede seguir ya más de ocioso. Hay gente que ellos mismos se enclaustran. Hay gente que ellos mismos se creen de sus propias cosas negativas. Son víctimas de su autodepresión. Ellos mismos son los que se postran. Ellos mismos son los que se tiran a sus camas. Ellos mismos son los que se enferman. Y Dios se acerca y te dice en esta noche, levántate. Stand up. Get up. Get out. Imagino le haber dicho, mira Eneas, agarra esa tu sábana toda hedionda, quizás hasta toda llena de orines. Dame por favor esas tus almohadas que tienen todos estos años de estar aquí postrado tú, todas apestosas con ese olor a tufito de tu cabeza de tanto tiempo. Usted sabe cómo huele una almohada cuando usted no cambia la sobrefunda después de 15, 20 días. Los tlacuaches se quedan atrás con el olor hoy. Levántate, levántate de esa cama, arregla tu cama, ponete a hacer algo útil. Y vea usted que cuando nosotros nos levantamos, y vea usted que cuando nosotros nos incorporamos, y vea usted que cuando nosotros dejamos nuestro estado de parálisis, nos convertimos en personas útiles. Vea el capítulo 9, versículo 35. Eneas, el hombre inútil. El hombre que estaba postrado, desahuciado, el hombre que estaba abandonado, el hombre que había perdido toda esperanza, el hombre que estaba paralítico, el hombre que no tenía movimiento en sus extremidades. Capítulo 9, versículo 35, dice, 34 y 35 para que entendamos. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo el Hijo de Dios, te sana, levántate y haz tu cama. Y él enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida. Y en Sarón, los cuales, ¿qué fue lo que hicieron? Se da cuenta. Se da cuenta cuánto tiempo está perdiendo. Se da cuenta de las cosas que usted no ha podido hacer. Se da cuenta usted de lo que se ha privado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que este hombre vivía en Lida. Y Lida estaba cerca de Sarón. Y Sarón era uno de los valles más hermosos de Palestina. ¿Se imagina usted que este hombre, por estar en su casa, en su cuarto, postrado, no había visto las maravillas de Dios? ¿Se da cuenta quién es el único que puede echar a perder todo el panorama? ¿Se da cuenta que muchos de nosotros no hemos ido más allá? ¿Se da cuenta todo lo que Dios tiene preparado para que nosotros lo disfrutemos? Pero por esas autodepresiones, por ese negativismo, por esa forma tan absurda y ridícula de ver la vida. Y luego, muchas conversiones, mucha gente vino a conocer a Cristo y vino a conocer su poder. El hombre que había sido inútil, ahora es útil para Dios. El hombre que estaba postrado, ahora anda proclamando la palabra de Dios. Aquel hombre que estaba encerrado, ahora se convierte en una figura pública. El hombre que se había privado de las bendiciones y de las maravillas de Dios, ahora se convierte en un eslabón para que otros vengan a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Un milagro en su vida es el medio que Dios usa para impactar también a otros. No se crea usted mismo sus propias mentiras. No le crea al diablo. El diablo a eso vino. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. No se crea sus propias bobadas. ¿Cómo es eso que sí podemos pasar una, dos horas de pie en un desfile? O hacer cualquier cosa y no podemos pasar 5 minutos parados cantándole un corito al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es eso que sí podemos nosotros ser botaratas y despilfarrar y pagar y hacer y quedar bien con otros? Y a la hora del Señor, ni siquiera un billete arrugado. ¿Cómo es que en otros lugares, si somos muy joviales, cómo es que en otros lugares, si somos muy simpáticos, que cómo puede ser que en otros lugares queremos ser tan polite y en la iglesia somos, lo que dijo el hermano Cheo, amargados? Levántese, salga de ese estado, no se siga pudriendo. Jesucristo te sana, Eneas, levántate, salga de tu estado. Un milagro es el medio que Dios usa para impactar también a otros. Aquel hombre que estaba encerrado, postrado por 8 años, 2 años que se había ido Jesús y se había perdido la oportunidad, dice, ya nunca más voy a tener la oportunidad. Ha de haber leído, le han de haber contado, ha de haber llegado a sus oídos todos los milagros que hizo Jesús. Y cuando Cristo murió y se fue, dice, se fue mi oportunidad. Jesús es el mismo y sigue haciendo milagros. No siga así, hombre. Venga Jesús. No se quede allí donde está. Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya sin Cristo. Usted es ese eslabón maravilloso para que vengan otras personas a conocer a Jesús. Usted y yo estamos formando esto. Usted y yo estamos siendo esos canales de bendición. Ve, a mí un día me trajeron. Ahora te toca a ti. Yo te voy a decir, mira. Y luego empezar a construir, y a construir, y a construir una pirámide muy grande para ser más los cristianos en este pueblo que los condenados. Para ser más los justos en esta ciudad que los condenados. Para ser más los ganadores de almas que los condenados. Para ser más los bendecidos que los malditos. Inclinemos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Hemos saboreado, disfrutado, los que hemos tenido el valor de hacerlo. Aquellos que nada nos hace vibrar. No podemos criticar a lo exterior. Algo pasa dentro. Hay algo que está adentro que no está bien. Hay algo adentro que no funciona correctamente. Y a eso vino Cristo, a poner las cosas en su lugar. A ponerlas para que las cosas funcionen en orden. El diablo vino a hurtar, matar y a destruirnos. Jesús ha venido para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida eterna, calidad de vida. Son muchos los cristianos que conozco que viven amargados, que han perdido la esperanza, que no hacen otra cosa más que quejarse, que no hacen otra cosa más que mostrar la lista de todos los problemas que tienen, pero no buscan a Dios. Y Señor, nosotros no queremos caer en esa trampa. Nosotros no sabemos quién eres tú y qué es lo que puedes hacer tú. Si usted vino acá en esta noche y nunca se ha acercado a Jesús, déjeme decirle que Jesús puede ser encontrado por los que verdaderamente, honestamente, sinceramente y de todo corazón le buscan. Le pueden hallar. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No se vaya, por favor. No se vaya, no se atreva a cometer el error de Eneas, de saber que tenía una necesidad, pero no buscó a Dios. No se vaya en esta noche sin Cristo. No le rogamos Porque Jesús no rogó a nadie. Solamente se lo presentamos. No le obligamos porque no podemos hacerlo. Yo no tengo el poder de convencimiento, ni mucho menos de persuasión. Es un papel de Jesús y del Espíritu Santo. Si usted ha oído la voz de Dios, si usted siente que Dios le está llamando a usted a decirle que se levante, que salga, que arregle, que le ponga un fin ya a esta vida sin sentido que lleva, que no hay ningún rumbo, no hay brújula, no hay destino, esta es la noche que Dios está usando para usted. Repita conmigo esta oración ahí donde se encuentra. Repita usted esta oración adentro de su corazón, adentro de su mente, mientras nadie le ve, y dígale: Señor Jesús, en esta noche yo te quiero decir, ya no quiero seguir más en este estado. Qué ridículo soy yo. Tú dándome la mano y yo te dejo siempre con la mano extendida. Tú hablándome a mi corazón y te dejo con la palabra en la boca. Qué maleducado he sido, Señor. Hoy me doy cuenta que me amas, que me has amado y me seguirás amando. Hoy te respondo y te digo que te pido perdón. Te ruego que entres en mi vida, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Señor, ya no quiero vivir así. Quiero ser una nueva criatura. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. 31 de marzo, 8 de la noche, 2013, el momento más importante de su vida. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Juan Carlos. Dios te bendiga. Mi amor lindo, la jovencita. Dios te bendiga. Sí, mi amor, tú también. Sí. La del teléfono, sí. Ven para acá. Alguien más. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga ya. No se trata de cambiar de iglesia. No se preocupe. No se trata de cambiar de religión. No se avergüence, no se preocupe. No, Jesús no se avergonzó para morir por nosotros públicamente. Esto es solamente por los que quieren. Nadie está obligado. Nadie está forzado a hacerlo. Esto es voluntariamente. Una es de salir con Cristo. De todos modos, tenemos que ponernos de pie. Y lo peor es que vamos a salir sin Cristo. Allá vino una mamá con su hijo. Dios me le bendiga. Esto es solamente para los que quieren. Esto es solamente para los que saben pensar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Ahí está bien, hermana Cervantes. Dios bendiga, Dios bendiga. Vamos a repetir esta oración nosotros acá, hermana Saldaña. Vamos a repetir esta oración. Dios, vamos, Dios bendiga. Esperamos, Dios bendiga. Es el mover del Señor. Dios no forzó a nadie y Dios no rogó a nadie. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, no. Repitamos esta oración con todo el corazón y decimos todos: Señor Jesús, en esta noche te queremos venir a decir que te amamos y que estamos seguros que vamos a amarte más. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te recibimos en este día, por fe y arrepentimiento, como nuestro Señor y nuestro Salvador personal.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Thank you.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.